Sobre el registro del programa de cannabis para el cultivo controlado, es decir, qué posibilidades reales y certeras tienen de estar cubiertos legalmente aquellos que hoy están cultivando para tener, bueno, cannabis medicinal o para hacer uso del cannabis de manera medicinal, y también qué pasa un poquito acá por la región. Para hablar sobre el tema, la hemos invitado a María Comesaña. Ella es integrante de los cultivadores del Curruleufú o Curruleufú. Siempre me confundo. ¿Cómo estás, María? Muchísimas gracias por venir acá a la radio pública.
Buenas tardes, Caro. Buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por la invitación.
Bueno, ¿cómo es? ¿Curruleufú o Curruleufú?
Curruleufú. O sea, así le llamamos. Después las chicas que tienen más sangre mapuche y que saben más de esto, me decían que en realidad es Leufú, pero bueno. Ya está.
Es parte de la cultura, la de formación, sí. Muchas veces idiomática. Bueno, contame un poquito, no sé si has tenido la oportunidad de analizar este registro del programa de cannabis que creó el Ministerio de Salud de la Nación. ¿Por qué era necesario? ¿Por qué no?
Mirá, necesario es y seguirá siendo en la medida en que el Reprocan que se creó, la verdad es que deja bastante que desear. La mayoría de las asociaciones no estamos conformes con lo que se hizo.
¿Por qué? ¿Cuáles son los puntos más conflictivos, más problemáticos? ¿O que les disgusta más, digamos? No.
Los puntos más conflictivos han sido, por un lado, la redacción engañosa, por decirlo amablemente, sí. Porque en un momento ponen que no se permitirá cultivo exterior. Uh-huh. Obviamente quienes cultivan saben que si no es exterior es en indoor, y el cultivo en indoor es un cultivo muy caro.
Claro.
Porque requiere de luces y demás.
Bien.
Entonces, bueno, ese fue como el primer punto en disputa. El primer punto que nos hizo ruido, que nos molestó. Y digo, hablo en plural porque los canabicultores estamos reunidos en redes de salud alternativa que son nacionales. Y en todas las agrupaciones, inclusive en Cannabis Medicinal Río Negro, se han subido las críticas al respecto.
Sí. ¿Y han tenido feedback, han tenido respuesta desde el Ministerio de Salud al respecto?
Y todavía no, viste que estas cuestiones es como que llevan mucho tiempo. Enseguida salieron a contestar de que sí, que el cultivo exterior se iba a permitir, que se iban a permitir hasta 9 plantas y hasta 6 metros cuadrados en patios, balcones o terrazas. Uh-huh. Así que supuestamente estaría subsanado, pero a ver, estamos hablando de una ley que va a favorecer a muchas familias que, como nosotros decimos, el dolor no puede esperar. Sí. Digo, todo el movimiento que se creó alrededor del cannabis medicinal, cuando se empezaron a encontrar todas estas bondades de la planta para dolencias, que además la medicina alopática no está dando buena respuesta, porque muchos de los remedios que toma la gente que tiene, por ejemplo, fibromialgia, por ejemplo, epilepsias, condiciones del espectro autista, autismo, TGD, etcétera, los medicamentos alopáticos, por un lado, calman alguna sintomatología, sí. No curan, y por otro lado, perjudican en otro montón de situaciones de salud. Sí. O sea, perjudican aquellos órganos donde estos medicamentos se sintetizan, claro. Y demás. Entonces, y tienen muchísimas contraindicaciones, muchísimas, que al final es como dice el dicho, peor el remedio que la enfermedad.
Sí, por supuesto.
En esas condiciones el cannabis medicinal viene a subsanar un montón de falencias que tiene la medicina alopática. Entonces ese fue uno de los primeros puntos, ¿no? El tema de que siempre los autocultivadores quedamos por afuera o quedamos a un costadito. Sentimos que se sigue privilegiando el negocio, las farmacéuticas, sabemos que hay un lobby muy importante. Uh-huh. De las droguerías y de las farmacéuticas. Entonces, no podemos creer que se supone que la política tiene que hacer posible el bienestar común.
Sí, sí, por supuesto. Se supone que trabaja de manera transversal también.
Exactamente. Y evidentemente acá eso no está sucediendo. O sea, se están privilegiando el negocio de unos pocos y no la salud de toda la población.
Precisamente recordaba que en el inicio de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, el presidente Alberto Fernández habló de impulsar el negocio del cannabis medicinal o de seguir, en realidad, de multiplicarlo. Él habló de multiplicar. No sé si vos pudiste escuchar esas declaraciones. En ese, sí. Justo ese día hablé con una funcionaria que también es cultivadora. O es una de las, no sé si ella es cultivadora en particular, pero es una de las defensoras de los cultivadores, y sí, ella decía, bueno, en esa mesa no podemos faltar, básicamente, ¿no? Si no, pasa a ser como el negocio de otros.
Es que en esa mesa no podemos faltar y nunca hemos sido convocados, justamente. Los autocultivadores a nivel del país no hemos sido nunca convocados para, digo, hablo del caso específico de Viedma, ¿no? Por ejemplo, para la ordenanza 83-86, que hace muy pocas, una semana escasa, hemos presentado notas para que se reactive y yo ya lo comenté.
¿Esa ordenanza fue aprobada o todavía ni siquiera fue discutida?
Esa ordenanza fue aprobada, la 83-86 del 19 fue aprobada.
Bien, claro, tiene número. Pero, nunca, pero no fue reglamentada.
Pero no fue reglamentada, exactamente, que lo que nosotros pedimos y estamos juntando firmas, sí, justamente es para que se reglamente esa ordenanza y para que quedemos en igualdad de condiciones, por ejemplo, como otros pobladores rionegrinos, como son los de San Antonio y Las Grutas. Sí. Porque si no, en la provincia tenemos población de primera y de segunda, claro. No se entiende bien.
Recordemos a la audiencia que San Antonio ya cuenta con una ordenanza y de hecho entiendo que ya tienen dado los permisos que
corresponden. Reglamentada y con un registro. Sí.
Ya está funcionando. Sí, ahora, ¿qué cambia, digamos? O sea, ¿o cómo se complementan este registro nacional de cannabis con las ordenanzas locales?
Y eso va a ser un trabajo que nos vamos a tener que dar las organizaciones, los cultivadores de a pie, como somos las cultivadoras del Currulebú, y bueno, y en conjunto, ¿no?, con nuestros representantes dentro de los diferentes estamentos, municipal, provincial y nacional. Sabemos que va a ser un trabajo arduo y quizá que lleve meses, pero es muy importante que es esto, que se trabaje en conjunto. Pero de todas maneras, esa primera cuestión que te mencioné no es la única, el único problema que le encontramos al Reprocam. Sí. El otro problema que nos pareció más grave aún es que se viola el secreto de paciente y médico.
¿Cómo?
Porque para inscribirse en el Reprocam uno tiene que tener una receta médica.
Sí.
Ya partimos de la base que si sos saludable no tenés el derecho. Bien, otro punto, ¿no? Pero además, en esa base no es que solamente el médico y el paciente, y en tal caso quien debe habilitar que se cultive, puede acceder, sino que los antecedentes médicos de esa persona quedan expuestas a un montón de personas.
Claro. O sea que además de la autorización, a ver, ¿el médico tiene que hacer un certificado, por ejemplo? ¿Tiene que hacer,
claro,
un pedido? Y ahí
de
tiene que detallar
de que vos
el historial médico.
Te tiene que detallar el historial médico o el diagnóstico, y eso queda en una base de datos que no está claro quiénes van a acceder y quiénes no. En principio, los mismos médicos y médicas, sí, se dieron cuenta de que podían acceder a una base de datos en donde se rompía la confidencialidad.
Claro.
Entonces, eso fue algo que ellos mismos advirtieron. Y no está bueno.
Segura. Y también lo que me pregunto y me pregunté siempre es, ¿cuántos médicos están capacitados, o sea, capacitados en cuanto a conocimiento sobre el cannabis, por un lado, pero por otro lado también a nivel ideológico, porque acá se atraviesa la ideología atraviesa claramente a las personas como para poder prescribir esto.
Por supuesto que esta cuestión del cannabis para uso terapéutico es, si bien tiene más de 3.000 años de evolución, y hay mucha gente en otros lugares del mundo que esto lo conocen de hace muchísimo tiempo, acá en nuestro país y en nuestro continente, con todo el tema del prohibicionismo y demás, la verdad es que muchísimos conocimientos quedaron en el olvido, quedaron en las quemas de libros y quedaron absolutamente cubiertos, absolutamente tapados. Entonces ahora es como que, bueno, las universidades, ahora hace poco me enteré también que la Universidad de Rosario iniciaba una capacitación, la Universidad de La Plata lo ha hecho, la Universidad de Río, de Nacional del Comahue lo ha hecho el año pasado, sí. No, el anteaño, sí. En 2019 una capacitación presencial que era para personal de salud, que se hizo, no sé si Neuquén o Cipolletti. Que yo tenía muchas ganas de ir, pero bueno, al no ser personal de salud trabajando, no lo podía hacer. Sabemos que hay médicos que ya se han capacitado. Uh-huh. Hay una lista interesante de médicos, sobre todo, bueno, claramente en CABA y provincia de Buenos Aires, pero nuestra provincia también cuenta. En la zona de Comarca Andina y en el Alto Valle con médicos y médicas capacitados. Uh-huh. El tema es que, por ejemplo, con médicos y médicas que nosotras nos hemos acercado aquí en Viedma, lo que te dicen es nosotros corremos el riesgo de perder la matrícula. Claro. Porque todavía no hay claridad. Por eso decía hoy te decía al principio de la nota, la desprolijidad en la redacción. Uh-huh. La desprolijidad en la redacción lleva a estas cuestiones, a que los médicos digan, ah, no, yo no te lo voy a poner una receta porque no puedo.
Claro.
Y bueno. Entonces las personas que necesitan de estas terapias para sus familiares, la verdad es que siguen haciendo lo que pueden y como pueden. Y muchas veces le preguntan a los cultivadores, ¿y cómo hago? ¿Y cuánto le doy? Y no sé. Si somos cultivadores, no somos médiques.
Tal cual.
¿Viste?
Sí, sí. Es un tema todavía muy resistido, ¿no? Es impresionante.
Sí, y hay muchos médiques que, bueno, también están muy sentaditos, cómodos en el lugar donde que quedaron cuando salieron de la Facultad de Medicina. Y me dicen no, pero no, y esto me lo han dicho a mí personalmente, no hay evidencia científica. Evidencia científica hay. Uh-huh. Pero bueno, también hay gente que, como en todos los ámbitos, no se quiere capacitar.
Claro, tal cual. Sí, esa es una realidad, también la realidad de quedarse cómodos o no sé si quedarse cómodos, pero quizás no poder correrse de lo que es la medicina hegemónica, que sí. Claramente está muy atado a intereses millonarios con las farmacéuticas.
Sí, 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 no. Es incómodo salir de la zona de confort. Sí. Y bueno, y hay gente que no lo va a hacer nunca, ya lo sabemos.
Bueno, contame rápidamente, porque ya en breve nos tenemos que ir a las noticias, sí. ¿Cómo continúa el tema del reclamo por la ordenanza acá en Viedma? ¿Y qué pasa en Carmen de Patagones?
Ya pedimos, ya hicimos la solicitud. Nos contestaron que sí, que lo iban a poner en agenda. Nosotros estamos juntando firmas. Uh-huh. Hay planillas para firmar, por ejemplo, en un negocio que se llama See You Later, uh-huh. que es una casa de tatuajes que queda en Guido, Buenos Aires. Hay también para firmar en Morrison Grow Shop,
bien.
Que es un negocio que vende implementos para cultivos y demás, que está sobre calle Buenos Aires, frente al patio de los colegios primario y secundario allí. Okay. Y bueno, queremos llevar algunas otras
firmas.
Lugares. La verdad firmas. Es que la mayor cantidad que se pueda. Ayer estuvimos con una compañera, fuimos a un evento muy lindo que se hacía en el barrio de Nalau, que hubo muraleros y demás. Sí. Y fuimos allí, juntamos una planilla y media. Necesitamos muchas firmas. Bien. La verdad es que no te podría precisar un número, te estaría volasejando, pero sí necesitamos muchas firmas para que esto se mueva cuanto antes, digamos, ¿no?
Bien, buenísimo. Y por último, en Carmen de Patagones, ¿hay ordenanza o no hay ordenanza?
No, no, en Carmen de Patagones no hay ordenanza, pero sí hubo respuesta también a la nota que presentó mi compañera. Sí. Y aparentemente en breve iban también a reunirse a comenzar a conversar acerca del tema, pero no nos dieron ninguna fecha específica, ¿no?
Bien, bueno, habrá que seguir entonces trabajando. María, te agradezco muchísimo que hayas accedido a esta entrevista y bueno, nos mantenemos al tanto, seguro habrá más novedades en el resto del año.
Ojalá, muchísimas gracias por el espacio.
Gracias
y
a
por
vos.
La preocupación por el tema.
No, por
Buenas
favor.
Tardes.
Buenas tardes, un abrazo.
Un
Pasaba
abrazo.
Así por el aire de la radio María Comesaña, ella es integrante de